La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
5 minutos que pasan de la 1 de la tarde de este martes 3 de noviembre. Saludos de Silvia Merchán, es un placer. Actualizamos la información como siempre a estas horas.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Te cuento que ha subido el paro en el mes de octubre, hay 1.343 parados más que en el mes pasado, en total son 31.513 los desempleados de la provincia salmantina. El paro ha aumentado especialmente en hostelería y el comercio, con 975 parados, también en la construcción con 211 desempleados más y 166 más en agricultura. Solo se salva el sector de la construcción, que aglutina 19 personas más trabajando. Doy la bienvenida a Verónica Martín y Ana Salvador. ¿Qué tal, chicas?
Hola, querida mía.
Bienvenidas a este lunes martes, después de ese puente que hemos podido disfrutar, ¿eh? ¿Verdad que sí? Hemos sido afortunadas.
Como de estos firmaba yo todos los meses.
Ojalá, ojalá. Sí, señor. Bueno, ha habido comparecencia, ¿no?, del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. Ha hablado de temas urbanísticos. También supongo que se habrá referido a los datos del paro.
En cuanto a los datos del paro, ha dicho que sí es cierto que se ha incrementado a lo largo del pasado mes de octubre, pero también hay que tener en cuenta que es un dato que está por debajo del pasado octubre del año 2014 y que se sigue trabajando pues desde el ayuntamiento y desde todas las instituciones a nivel nacional para que, bueno, pues se refuerce el empleo y para que se sigan mejorando esos datos, que son los obvios después de ese verano en el que, claro, se incrementaba la contratación, sobre todo en el sector servicios.
Y en cuanto al tema urbanístico,
en esta medida, pues ha dicho que el ayuntamiento lleva trabajando desde hace ya cosa de 18 meses para impulsar la modernización de los barrios de todo Salamanca con un ambicioso, innovador y un amplio conjunto de medidas, un plan para seguir mejorando la ciudad y la calidad de vida de los salmantinos. Se trata de poner en marcha el llamado Plan Integral de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, con actuaciones destinadas a mejorar, por ejemplo, la accesibilidad a los edificios, con rampas de acceso a los edificios privados de toda la capital, para mejorar la eficiencia energética, con medidas como la instalación de, por ejemplo, calefacciones que de verdad ahorren energía, la conservación de todos los edificios y las infraestructuras, sobre todo de los barrios. Hay que decir que desde hoy mismo los salmantinos van a disponer de una oficina municipal de rehabilitación en la sede del Patronato de la Vivienda y Urbanismo, que como sabemos está en la calle Pozo Amarillo, y que va a asesorar gratuitamente a las asociaciones de vecinos, a las comunidades de vecinos, a propietarios particulares y a aquellas empresas interesadas en participar en este plan de medidas, que además están encaminadas precisamente a implementar el empleo en la capital salmantina y sobre todo a modernizar la imagen de la ciudad, especialmente en aquellos barrios que se construían durante los años 50, 60 y 70 y que dan una imagen a lo mejor de ciertos barrios de la ciudad pues ya demasiado anticuada. Se va a mejorar en general y se va a modernizar la capital salmantina con ese plan de medidas que en principio se extendería a lo largo de los próximos 20 años.
Pues primero ha sido esa comparecencia del alcalde de Salamanca y después a las 12, concentración por la última víctima de violencia de género en la Plaza Mayor, Ana.
Han convocado un minuto de silencio en repulsa por el último asesinato de la mujer de Elche y por todos los casos de violencia de género. Ha contado con la presencia de representantes políticos y de policía, guardia civil, y recordar que hasta el pasado 26 de octubre la estadística del Ministerio de Sanidad recoge que son 38 mujeres muertas por violencia de género.
Una cifra, la verdad, que triste. Bueno, sí, siempre es triste cualquier cifra, pero todavía más si esto va subiendo. La consejera de Cultura está hoy en Salamanca, también lo está la de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, que asiste a la 18ª jornada pícola de COA, que se celebra hoy en el Hotel Horus. Nos vamos a quedar con la consejera de Cultura, con Josefa García Cira, que ha dicho Verónica.
Pues mira, esta misma mañana ha entregado a un total de 21 librerías de toda la comunidad el sello de calidad denominado Librería de Referencia Cultural de Castilla y León. Ese sello es pionero en España y pretende ser un medio para afianzar el papel de las librerías con el objetivo de que se conviertan en verdaderos agentes culturales en la zona geográfica de su influencia. Se trata de perfeccionar la calidad de los servicios que prestan, garantizando unos estándares, incrementando los índices de compra de libros y de visitas a los establecimientos y en general mejorar su imagen y visibilidad. Darle ese marchamo de calidad a través de este sello a aquellas librerías que se encarguen de organizar, por ejemplo, actividades encaminadas a fomentar perdón, pues la lectura, ¿no?, entre los ciudadanos, y a que, bueno, aquellos libreros que de verdad demuestren que se implican en difundir la cultura en su zona de influencia, que sean premiados con este sello distintivo que les reconoce 21, como los mejores en su gremio.
21 librerías de Castilla y León.
21
¿Y de Salamanca?
Pues en concreto de Salamanca no te sabría decir, porque no tenemos el dato exacto. Me voy a enterar y te lo cuento luego después.
Vale, pues luego me lo cuentas. Y músicos rusos recibidos en el Ayuntamiento de Salamanca realizan un intercambio en el Conservatorio Profesional de Música.
Esta mañana el Ayuntamiento ha acogido a los jóvenes rusos que estarán un tiempo en Salamanca y que mañana darán un concierto en el liceo a las 6 de la tarde, pero no solo estarán aquí por el tema de la música, sino también para aprender español y visitar una ciudad como Salamanca. Estos músicos son ganadores de diferentes festivales nacionales e internacionales de música y becados por el gobierno de Moscú.
Pues muy bien, que sean bienvenidos estos músicos rusos y que disfruten muy mucho de nuestra ciudad y de nuestra también, ¿por qué no?, la Feria de Libro Antiguo y de Ocasión, que se lleven un ejemplar de nuestros libros. Bueno, Ana y Verónica, a las 2:20 seguro que actualizamos la información y a lo mejor antes de terminar también actualizamos algo más, antes de la 1:30. Luego os espero. Yo, mientras tanto, vuelvo a recordar que hoy se abre el censo electoral en el Ayuntamiento de Salamanca de cara a las elecciones generales del 20 de diciembre, que permanece ya expuesto hasta el día 9 en la sección de atención al ciudadano en la calle Iscarpeira, y que ha dimitido en bloque la Ejecutiva Provincial de Izquierda Unida en Salamanca. Entre ellos se encuentra Gorka Esparce y el actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Apuntan a falta de sintonía con la Asamblea de la Capital como causa inicial de su dimisión. En cuanto a las carreteras, se circula con normalidad y si miramos al cielo, vemos cielos nubosos con precipitaciones débiles. Las temperaturas han descendido, 15 grados de máxima vamos a alcanzar en la capital, 14 en Ciudad Rodrigo, 13 en Béjar, las 13 y 11 minutos.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿Ah? Sí, sí. Bueno, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
Como tú, creemos en nuestra ciudad. Y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Salamanca o en creemosensalamanca.com.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Turno ahora para nuestro espacio Mazo y Toga. Damos la bienvenida al abogado, escritor y conferenciante Francisco Pérez Pablos. Bienvenido.
Muy buenos días.
Vista desde lejos, la figura del jurado popular podría parecer absurda. Los jueces son personas inteligentísimas que tardan años en sacarse una complicada oposición para decidir sobre la inocencia o la culpabilidad de un acusado, y de repente, por alguna oscura razón, esa misma tarea recae en señores y señoras comunes y sin ninguna formación jurídica. ¿Qué pasará por sus cabezas, por ejemplo, en el caso de la muerte de la niña Asunta? ¿A qué se debe esto? ¿Qué
ha pasado aquí? Es participar todos los ciudadanos en la administración de justicia, que además es un mandato de la Constitución española. Colaborar en la misma y que sea el ciudadano, porque la justicia, según la Constitución, emana del pueblo. Hay que llamar la atención que en los poderes legislativo y ejecutivo de España somos todos sujetos activos y, en cambio, en el judicial parece que todos somos sujetos pasivos. Por eso es importante que la justicia se dinamice, se democratice y haga al ciudadano interesarse por la justicia y juzgar a los de su mismo pueblo, evitando muchas veces el corporativismo de los jueces, la deformación profesional en el hábito de juzgar y, sobre todo, pues bueno, ver al ciudadano dentro de algo como es un poder, el poder judicial, estar inmerso en él, aunque le cuesta separar mucho al ciudadano el hecho del derecho.
¿Es igual el jurado popular en los países donde ya existe al que existe en España?
Existen dos clases de jurados. El jurado que se conoce por el jurado escabinado o escabinos, que está formado por ciudadanos totalmente legos y jueces doctos. Es una combinación de ambos que parece tener buenos resultados en toda Europa y es el generalmente escogido en el primer país que se instituye sustituyó el jurado que fue Inglaterra y mejorado aún por Montesquieu, y el que se conoce por jurado puro, que es el que tenemos instituido en España, que se compone sola y exclusivamente por un ciudadano normal que no tiene ningún conocimiento jurídico y que va a dictar un veredicto de culpable o no culpable.
Uh-huh. Echamos la vista atrás. ¿Qué tradición y resultados ha tenido el jurado popular históricamente?
Históricamente en España fue implantado ya con retraso en 1988 y hemos de decir que fue nefasto. Hubo un desprestigio y descalabro del mismo porque no se reguló bien en base a la ineficacia de nuestros políticos. Actualmente se le hablan de fallos puntuales porque ha habido errores en los jurados, como el tema de Dolores Vázquez, que resultó condenada y luego era inocente, pero tenemos que decir que se le ha valido demonizar el jurado como institución, porque también existen los jueces profesionales que muchas veces se equivocan y existe además un procedimiento específico para reclamar. Lo que hay que hacer es bien o estudiar de nuevo o cambiar el modelo, ver los peritos, los forenses y lo que es todo el proceso y en definitiva animar sobre todo al ciudadano que participe en la administración de justicia.
¿Cómo se compone ese jurado? ¿Cómo se elige a las personas que forman parte de un jurado popular?
Pues son todos ciudadanos de la misma provincia y por lo tanto son conocedores más o menos del hacer de cada uno, pero si tienen unas características que son ocasionales, es decir, solamente lo van a ser para ese juicio y no tienen que ser profesionales, es decir, tienen que ser ciudadanos con unos conocimientos normal y corriente. La elección será, por tanto, para ese juicio y una vez finalizado ese juicio se van a convertir en ciudadanos normales y corrientes. Se hacen audiencias provinciales de cada provincia por sorteo. El sorteo asigna a cada individuo no la identificación sino un número y se van a hacer lotes de 36. Personas. De esos 36 se les va a dar traslado y pueden alegar pues si son mayores de 25 años, si tienen enfermedades, si trabajan en el extranjero, en fin, cualquier causa que les pueda exhibir. Y finalizado, pues estarán preparados esas 36 personas para que exista ese juicio de jurado en su día, donde ya se van a elegir 11, que serán 9 ciudadanos titulares y habrá 2 ciudadanos suplentes por si fallaran los titulares. Uh-huh. Se les va a evaluar lógicamente luego por el fiscal y por las acusaciones si son aptos psicológicamente, si saben comprender, entender y demás, es decir, las cualidades mínimas que debe tener un ciudadano para afrontar este aspecto.
Uh-huh. ¿Y qué delitos son en los que se enfrenta ese
pues
jurado popular?
Es curioso porque el jurado popular decide sobre pocas cosas, pero sí el fondo del asunto es muy importante porque están decidiendo sobre penas que pueden superar los 20 años y son el asesinato, el homicidio, el cohecho, la omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, incendios forestales, malversación de fondos, infidelidad en la custodia de presos. Es decir, las penas pues suelen ser muy graves.
Uh-huh. El jurado acaba con lo que se conoce por veredicto. ¿Podría explicar por qué se ha sometido a los miembros del jurado a contestar a 21 preguntas?
Se conoce por veredicto porque no se sujetan a ningún criterio jurídico alguno que le vincula y solamente tienen que dar su impresión íntima sobre lo que han visto y oído en esas sesiones orales y sin evaluación alguna del derecho. La votación, y es muy importante, requiere 7 votos si es negativo los hechos para el acusado y de 5 si son positivos. Y lo que es el veredicto, si es culpable o inocente, precisará de 7 votos si es culpable y 5 si es inocente. Lo que sí hay que constatar es que el veredicto está totalmente apoyado por el magistrado presidente del tribunal, que les va a ayudar absolutamente en todo, desde redactar el acta, hacer las preguntas y cualquier afirmación o pregunta que quiera hacer el jurado a cualquiera de las personas intervinientes van a contar con esa ayuda inestimable. Y es fundamental esas 21 que en el caso actual que has comentado, pues el magistrado fija unos hechos donde tiene que contestar y poner su criterio libre, como puede ser, pues llevaba el cuchillo, no llevaba el cuchillo, estaba o no estaba, para llegar a la convicción de que es culpable o no culpable, que es el veredicto final, que también va a ser cuestión del jurado, en definitiva, decir culpable o no culpable. Esa culpabilidad va a ser tomada por el juez independientemente de lo que él opine personalmente y va a aplicar la pena a la concreción, a las circunstancias y el grado de ejecución. Sí podemos decir, como conclusión, que bueno, que hoy se está reclamando el cambio de los jurados para hacerlos más técnicos con más ayuda de jueces profesionales. Pero nosotros entendemos que está primero el pacto por la justicia, hay otros problemas en España y los problemas del jurado deben de estar a que se estabilice la estructura judicial, porque en este país ya terminamos o tenemos demasiados problemas con la justicia para empezar ahora a ensayar nuevas fórmulas. Pero sí debe de quedar pendiente esa reforma del jurado.
¿Qué responsabilidad, Francisco Pérez Pablos, ser miembro de un jurado popular? Supongo.
Mucha responsabilidad. Desde luego tiembla, los hemos visto temblar en los estrados.
Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora los oyentes tienen la última palabra. Se levanta la sesión.
En Muebles Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Muebles Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
Atención, ¿compró bonos subordinados del Banco Popular o cualquier otro producto bancario tóxico? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita, 923-270-880.
En Covadú te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadú. Te ayudamos a crecer.
Esta cuña me recuerda que tengo que hablar con José María Guinaldo desde el mercado de ganados. José María, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Bueno, hoy es martes y tenemos mercado de ganados. Eso quiere decir que el lunes ha sido fiesta, ¿no?
Efectivamente, como muy bien dices, se trasladó Todos los Santos al lunes 2. Era fiesta, efectivamente, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, en definitiva, todas las zonas de procedencia del ganado, y en definitiva así lo recogen los estatutos. Cuando se da esta situación, se pasa al día siguiente.
¿Y cómo ha estado? ¿Cómo ha estado el mercado? ¿Ha estado animado, José María?
Pues mira, estamos hablando de 2.179 ejemplares, podemos considerarlo una buena asistencia, aunque ha bajado algo con respecto a la semana pasada, pero en definitiva estamos en la media de lo que han sido los mercados durante este año. Y en cuanto a la lonja, comenzamos en primer lugar con los descensos. Decir que en el tema del ovino, aunque las ovejas han repetido, tenemos que destacar en esta mesa la bajada de 15 céntimos en los lechazos, aunque había coincidencia en los vocales, que aunque hay pocos lechazos en el campo, a nivel de consumo no está para tirar cohetes y en definitiva es necesario ajustarlos y bajarlos. En cuanto a los corderos, una situación similar en cuanto ha sido necesario bajarlos, aunque en este sentido la bajada ha sido menor, concretamente bajada de 5 céntimos para los de 28 a 34 y bajada de 10 céntimos para los de 15 a 25, incluso debido al precio que partíamos se ha repetido el de los 25 a 28 kilos. Seguimos con la mesa de porcino blanco, aunque han repetido las cerdas, los lechones y los tostones, en esta mesa tenemos que destacar una semana más la bajada en el cebo, concretamente de 2 céntimos, nos colocamos con el precio más bajo de toda Europa, pero en definitiva, lógicamente, pensando en la exportación, se gana en competitividad. Otra cosa es los costes de producción. Y a continuación la mesa de despiece, aunque hemos tenido algunos productos que han repetido y manteniendo los precios de la semana pasada, concretamente el jamón, la paleta, la presa, las costillas y la grasa, o incluso un producto como es el tocino de lomo ha tenido un incremento de 5 céntimos, destacar en esta mesa las bajadas, concretamente de 2 céntimos para la cabeza, 5 céntimos en el lomo de cebo de campo y en la barriguera, 8 céntimos en el magro, para 10 céntimos, bajada de 10 céntimos en el secreto, carrillera y la panceta, y la bajada mayor, en este caso de 15 céntimos, para las piezas solomillo y pluma y en el lomo de cebo. En definitiva, estas son las tres mesas, como decía, bocino, ovino, porcino blanco y despiece, que han tenido bajadas. En cuanto a las repeticiones, fundamentalmente en la mesa de vacuno y vacuno tanto la de vida como la de carne. En el caso de vacuno de vida, tanto los machos como la de hembras, manteniendo los precios de la semana pasada. Y en vacuno de carne, aunque las vacas han tenido un ajuste, concretamente una bajada de 3 céntimos, el resto de las clases y categorías han repetido, en definitiva, manteniendo los precios tanto las terneras como los añojos, cereales, novillos y toros. Y en porcino ibérico, aunque los lechones están fuertes, en consecuencia han tenido un incremento de 5 céntimos, las repeticiones han sido lo que han abundado en esta mesa, concretamente tanto el cebo como el cebo de campo, marranos, tostones y cerdas, manteniendo los precios. Y terminamos con la mesa de cereal, aunque tanto el garbanzo como la lenteja ha repetido, en definitiva las leguminosas, también repetición en la paja. Había coincidencia en cuanto al maíz, que era el cereal más flojo, en este caso también ha repetido. Tenemos que destacar fundamentalmente en esta mesa la subida de 1 euro, tanto en el trigo, la cebada, como la avena y como el centeno. Y esto ha sido todo en cuanto a la asistencia y las lonjas que han tenido lugar en el día de hoy, 3 de noviembre, en el mercado de ganado.
José María, que hablamos el lunes, porque el lunes no es puente, ¿no? Aunque es la Almudena.
Pero, en definitiva, como bien han dicho al principio, el lunes se trabaja, hay mercado, hay lonja. Y
exacto.
En definitiva, volvemos a la normalidad.
Volvemos a la normalidad de momento. Hablaremos de otro lunes diferente dentro de un tiempo. José María, un placer.
Un saludo.
Hasta luego.
Hasta la semana que viene.
Y nos quedamos en el campo porque hablábamos esta mañana que COAG Salamanca está celebrando sus 18th jornadas apícolas. Ya saben que, bueno, pues Salamanca es grande en cuanto al sector apícola se refiere. Es la principal provincia productora. Tiene mayor número de profesionales. Casi todos son transhumantes y estos tienen muchos, muchos problemas. Se habla de los problemas que tiene la apicultura, pero hay un mensaje positivo que viene desde la Junta de Castilla y León, que acaba de anunciar un plan de ayudas para los apicultores de hasta 12.000 euros anuales por productor. Vamos a escuchar a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, cuando ha realizado esas declaraciones.
Decía que es un sector muy importante por cuanto combina de una forma clara y decidida medidas de protección del medio ambiente y de garantía de la diversidad con elementos clave de la actividad económica en Castilla y León. Estamos hablando de un sector que genera más de 40 millones de euros de actividad económica al año. Solo en exportaciones estamos hablando de 27 millones de euros y que entre producción y comercialización, por lo tanto, representan un volumen económico importante. Actividad que además desde la Junta de Castilla y León queremos apoyar decididamente, tanto con la línea de ayudas que por segundo periodo de programación se han habilitado en el nuevo programa de desarrollo rural, como con la apuesta por la comercialización, tanto por ese etiquetado que diferencie el origen de las producciones y fundamentalmente vinculado también a la marca Tierra de Sabor, como en lo que supone toda la labor de comercialización a través del Plan Nacional Apícola. En este momento y en este nuevo programa de desarrollo rural, combinado, como digo, con las ayudas del Plan Nacional Apícola, los apicultores profesionales de Castilla y León podrán recibir hasta 12.000 euros anuales. Es una clara apuesta por la profesionalización del sector, que es hacia lo que queremos tender en Castilla y León.
Pues es una buena noticia, pero tienen todavía muchos problemas que limar, como por ejemplo el tema de la varroasis y también la competencia desleal que llega desde la importación de las mieles chinas. Hablamos de noticias que tienen que ver con la Diputación de Salamanca. El programa de regulación micológica de Castilla y León, Micocil, gestionado por la Fundación CESEFOR y del que forma parte la Diputación, junto a otras diputaciones de la región, ha creado la aplicación Micocil App para ayudar a informar a los usuarios. La aplicación móvil gratuita está ya disponible en la versión Android a través de Google Play. En el caso de los recolectores salmantinos, se les ofrece información de los 89 montes regulados en la unidad de gestión Sierras de Francia, Béjar, Quilamas y el Rebollar. Y el Pleno de la Diputación de Salamanca ha aprobado la inversión de 9 millones de euros en mejorar más de 86 kilómetros en 20 carreteras de la red viaria provincial dentro del Plan Provincial de Carreteras 2015. Además, la Diputación ha presentado el calendario del tercer circuito provincial de carreras populares 2015-2016, que va a contar con 83 pruebas a desarrollar en 82 municipios de la provincia hasta finales de octubre del próximo año. Y la Diputación de Salamanca, con la colaboración del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Agua de la Universidad de Salamanca, ha elaborado un estudio de 19 municipios sobre la calidad de las aguas residuales, en el que pone de manifiesto que si bien la calidad del agua de los ríos de la provincia es buena, municipios importantes carecen de infraestructuras necesarias de depuración.
La Diputación de Salamanca está trabajando al servicio de las necesidades de los ciudadanos, aportando su esfuerzo a la empresa común de impulsar el desarrollo de la provincia. Durante este año, estamos invirtiendo más de 4.000 millones en proyectos que pretenden crear empleo y favorecer las iniciativas empresariales. Estamos también modernizando nuestra gestión para mejorar la calidad de los servicios y rentabilizar el dinero público con eficacia y transparencia. Porque tenemos la obligación de responder ante todos los salmantinos. Diputación de Salamanca.
En beneficio de todos.
Y te recuerdo que sigue adelante la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión en la Plaza Mayor de Salamanca y que a las 7 de la tarde tienes la proyección de un documental que repasa los 100 años del TVO, del cómic. No te la pierdas. Nosotros llegamos a nuestro final de la mañana en Salamanca. Ha sido un placer. Te habló Silvia Merchán. En el control estuvo JJ Alista. Como siempre te digo, disfruta de este día, de este martes, porque tú lo vales y tú lo mereces. Hasta luego.